como la cadena de un columpio en Finlandia. ¿Eh? Que, ¿ustedes se imaginan? Sentarse la... Hace el mes de enero, Finlandia, ¿eh? La parte apretada. Se sienta y dice el niño, méseme, papá, y te coges de la mano con las cadenas de hierro y cómo te quedas. Pues eso no va a pasar todavía, lo cual no quiere decir que vaya a pasar. Entre la despedida de Morante uno anda un poco aturdido con la actualidad. Por eso precisamente Jorge Bustos ahora nos va a desvelar lo que pasa acompañado de esa tierra húmeda de las últimas fronteras, que es Pilar Cisneros.
Qué bonito, bueno, lunes.
Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Buenos días. Hablaremos de Morante, cómo no. Por fin es lunes, efectivamente. Ya estamos casi a mediados de octubre y eso solo puede significar que nos dirigimos a toda velocidad a Nochevieja, ¿eh? De hecho, se va notando ya el fresco en las temperaturas. La Dana Alice sigue azotando la costa mediterránea, ojo, con tormentas y lluvias. Y a partir de las 10 de la mañana, la alerta naranja se va a extender desde la costa de Tarragona hasta Alicante. O sea, va a ocupar todo el litoral de la Comunidad Valenciana. Por la tarde también habrá alerta naranja en Ibiza y en Formentera. En Tarragona se ha suspendido la actividad lectiva. Lo mismo ha ocurrido en 16 municipios valencianos. Muchos de ellos fueron ya afectados por la Dana del año pasado. Ahora mismo hay problemas en la AP7 a la altura de Tarragona y la circulación de trenes también está afectada en ese tramo. Durante el día de hoy puede llover con fuerza en los Pirineos, en el sur de Aragón y en las provincias de Guadalajara, Toledo y Cuenca. Y en Madrid, la tarde de ayer se presentó cubierta de nubes, pero no llovió sobre las ventas. Nada deslució el momento histórico. A las 7:37 minutos, José Antonio Morante de la Puebla se dirigió al centro de la plaza, nada más culminar la faena del cuarto. El diestro caminaba reconcentrado, decidido, ajeno a los aplausos de toda la plaza, que aún reconocían su genialidad. Y entonces hizo lo que nadie esperaba.
La ovación que va a recoger Morante de la Puebla desde el mismo centro del platillo. Ojo, ojo, porque se está cortando la coleta.
Se retira
Morante de la Puebla, es la noticia. Puerta grande y el adiós. La gente le dice que no y José Antonio se está rompiendo a llorar. Y es que se quedó la plaza fría. Y ahí está, enseñando el adiós de José Antonio Morante de la Puebla con esas lágrimas en los ojos. Incontenible.
Ahí está la narración de nuestro compañero Sixto Naranjo. Es el momento de la apoteosis. Uno de los mejores toreros de la historia, para muchos el mejor. Se transforma en mito a la vista de todo el mundo a los 46 años. Y Morante de la Puebla salió de la única forma que podía salir ya de una plaza, a hombros, por la puerta grande de las ventas. Y si hablamos de reconocimientos emocionantes, tenemos que recordar lo que pasó el viernes, cuando se le concedió el Premio Nobel de la Paz a quien más lo merecía, que no era Donald Trump. Aunque si Trump persevera en la promoción de la paz en Oriente Próximo, podría aspirar al galardón el año que viene, con más crédito que este año. Para saber si un premio es merecido, basta observar la reacción del galardonado. Si esa persona reacciona con sorpresa, con estupor incluso, porque nunca se vio a sí misma recibiendo ese premio, si dice que no se lo merece, pero no para quedar bien, sino porque así lo siente de verdad cuando nadie está mirando, entonces es que el premio está bien concedido. Y exactamente así es como reaccionó María Corina Machado el pasado viernes cuando descolgó el teléfono.
Am I talking to María Corina Machado?
Yes, this is María Corina.
Yes, María Corina. My name is Christian Bergarp-Viken. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025.
Oh my God.
Emociona, ¿eh? La emoción que se percibe en la voz del secretario del Comité Nobel Noruego, Christian Berg, cuando se da cuenta de que acaba de despertar en mitad de la noche a una mujer admirable que está a punto de recibir la segunda mejor noticia de su vida. Y digo la segunda porque la primera todavía no la ha vivido. Esa será la restauración de la democracia en Venezuela. Y gracias al Nobel de la Paz, para María Corina Machado, esa noticia está un poquito más cerca. Y con humildad y con inteligencia, la líder opositora al régimen de Maduro dedicó el premio a la lucha de todos los venezolanos. Y al propio Donald Trump, que con su despliegue naval en el Caribe está aumentando significativamente la presión sobre la dictadura. El jurado ha premiado, cito textualmente, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad. Y hace falta un coraje fuera de lo común, ¿eh?, para no desmoralizarse cuando un dictador te obliga a vivir en la clandestinidad, te impide concurrir a las elecciones, le roba luego la victoria electoral a tu candidato y te persigue y te amenaza a diario. Otros líderes opositores antes que ella se han rendido o se han exiliado. María Corina no. Y esa resistencia merece el mayor reconocimiento, por mucho que a Donald Trump le haya molestado un poco porque no escondió su decepción. Y no solo Trump, ojo. Han pasado 70 horas desde que se anunció el Nobel de la Paz y por más que actualizo el perfil en X de Pedro Sánchez, estoy quitando aquí al botón, no encuentro ninguna felicitación a María Corina Machado. Estuve todo el viernes dándole al F5 y nada. O sea, tenemos un presidente que felicita a un grupo de radicales por boicotear la Vuelta Ciclista, pero no es capaz de felicitar a una mujer que lleva años arriesgando la vida por defender la libertad del pueblo venezolano y la democracia. ¿Por qué? ¿Por qué es incapaz Pedro Sánchez de felicitar a María Corina Machado? ¿Es que no le deja Zapatero, el amigo de Delcy? ¿O es que teme la reacción del propio Maduro, que conoce algún que otro secreto financiero del gobierno de Sánchez? O sin conjeturas, ¿no será que Pedro ya es como Pablo Iglesias? O sea, que se identifica más sinceramente con los chavistas que con los demócratas. La verdad es que el pueblo, lo que es el pueblo en general, a Pedro no le gusta mucho, ¿eh? El pueblo venezolano y el español no le gusta. Él prefiere alejarse todo lo posible de la gente. Porque la gente tiene la manía de expresar en voz alta, a veces muy alta, lo que opina de él. Si las opiniones del pueblo coincidieran con las opiniones de los presentadores de televisión española, pues Pedro saldría más a la calle. Pero, por desgracia para Pedro, no hay tantos millones de presentadores de televisión española. Y el 12 de octubre es un día en el que a un presidente del gobierno le resulta imposible evitar la calle. Porque un desfile militar se caracteriza precisamente por eso, porque sucede en la calle. Y a pesar de que Pedro cambió la ubicación de la tribuna de autoridades el día de la fiesta nacional para intentar poner la máxima distancia posible entre él y los españoles, ayer tampoco se libró de oír la música de viento, vamos a decirlo así, interpretada por un número significativo de ciudadanos que acudieron al desfile. Y eso que los asistentes apenas podían divisar este año la tribuna de autoridades, ¿eh? Vaya por delante que a mí no se me ocurriría pitar o abuchear al presidente del gobierno de mi país, ¿eh? Pero tampoco se me ocurriría aspirar a ser presidente. Y si uno es presidente, lo es para todo. No solo para montar en avión. A veces también toca pisar la calle. Y por cierto, tampoco se quedó a los corrillos con la prensa en el Palacio Real, ¿eh? Pedro dio la espantada ayer después del besamanos. Algo le preocuparía para no hablar con la prensa. Bueno, en la tribuna, por cierto, dos novedades. Ahora el presidente de la Generalitat de Cataluña sí va al desfile, ahí estaba Salvador Illa, y bien está que estuviera, ojo. No sé si eso le ayuda o no a aprobar los presupuestos con Esquerra, pero su presencia en el día de la fiesta nacional, ¿eh? No fiesta plurinacional, fiesta nacional. No debería limitarse a un mero gesto, don Salvador. Debería servirle para recapacitar sobre ese cupo catalán que de salir adelante solo servirá para debilitar aquello que precisamente conmemora el 12 de octubre. La unidad, la solidaridad, la historia compartida de una nación, no de cinco o seis. Y la otra novedad fue la ausencia de Santiago Abascal. La justificación del líder de Vox es que no quería blanquear con su presencia a Pedro Sánchez, como diciéndole al rey que él sí lo hace. O sea, para Abascal estar en un sitio donde también está Pedro equivale a blanquearle. También Leonor estuvo ayer blanqueando a Sánchez. Pero además la ausencia del líder de la tercera fuerza del país, oye, comporta un cierto desaire al ejército, a las unidades, a los soldados que llevan semanas preparándose para desfilar. Y seguramente entre esas unidades y esos soldados habrá más de un votante de Vox, ¿verdad? Pero bueno, parece que el partido de Don Santiago ha decidido renunciar al perfil institucional y acentuar más la estrategia antisistema. Pero volviendo a Pedro, ayer difundió un vídeo, Pedro Sánchez, en el que manifestaba sentir orgullo de ser español. No es inteligencia artificial, ¿eh? Se supone que es Pedro, de verdad, en carne y hueso, escucha.
Siento orgullo de ser español. Orgullo de una cultura y de una diversidad que nos hace especiales. Orgullo de ser uno de los países referente en servicios públicos y que se moviliza por los derechos sociales y las causas justas. Orgullo de un país con memoria, pero sobre todo con futuro. España es la suma de las grandes y las pequeñas cosas. Por todo lo que somos, feliz fiesta nacional.
Es un vídeo muy revelador, bastante cursi, pero es muy revelador porque contiene todos los tópicos del patriotismo progresista. Diversidad, servicios públicos, memoria histórica. Y el problema no es tanto lo que ensalza como lo que silencia. Salen unos manifestantes pro-palestinos, pero no sale la familia real. Sale el ejército, pero apagando un fuego, ¿eh? Nada de misiones OTAN. Sale la selección, pero la femenina. A ver si se va a colar Dani Carvajal, que no le saludó la última vez. Bueno, no hay ninguna referencia a la unidad de España, que es el fundamento mismo de la fiesta nacional. Tampoco hay referencias a la lengua castellana, que compartimos con las naciones de Hispanoamérica. En resumen, es el vídeo de un acomplejado. Pero ya se sabe que la izquierda española, a diferencia de la francesa, por ejemplo, tiene una relación cada vez más problemática con España. Con España y sus símbolos. Es una cosa freudiana y no siempre fue así. De hecho, recordemos que la decisión de celebrar la fiesta nacional el día del descubrimiento de América la tomó un gobierno socialista, presidido por Felipe González. También aprovechó el día nuestro presidente para felicitar a la Guardia Civil. Pero le atribuyó el lema de servir y proteger, que es el título de una serie de policías. El lema de la Guardia Civil, presidente, incluyendo a la UCO, es el honor es mi divisa. El honor, Pedro. Un día te explicamos lo que es.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Hamás ha confirmado que está preparando ya para liberar a los últimos 20 rehenes vivos israelíes como parte del acuerdo del alto el fuego.
Y además, el gobierno israelí ha confirmado que los 20 cautivos serán liberados el lunes temprano, así que en las próximas horas podríamos ver a esos rehenes ya liberados por fin.
Así es, y mientras la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh se prepara para acoger la ceremonia de la firma del plan de paz para Gaza, impulsado por Estados Unidos, por un Donald Trump que ayer dijo esto.
Los países musulmanes y árabes están todos aplaudiendo, todos aplauden al mismo tiempo y normalmente si unos celebran, los otros no, los otros hacen todo lo contrario. Esta es la primera vez, todos están asombrados y emocionados y es un honor formar parte de esto. Vamos a pasar un momento increíble.
Esta ceremonia a la que asistirá también el presidente Pedro Sánchez debería poner fin a más de 2 años de guerra entre Israel y Hamás.
Sí, pero de momento, Jorge, lo que hemos podido comprobar este fin de semana es que una vez que el ejército israelí se ha retirado, Hamás ha recuperado los uniformes militares, ha movilizado a 7.000 milicianos y ha recuperado el control de Gaza por la fuerza de las armas. Y hemos visto enfrentamientos directos entre los terroristas y los clanes armados que se oponen al gobierno de los yihadistas. Al menos 27 personas han muerto en esos combates.
Y esta es la batalla campal que ha tenido lugar en el centro de Vitoria, que ha dejado 19 detenidos y a una veintena de ertzainas heridos.
La protesta de Falange Española convocada este domingo en Vitoria con motivo del Día de la Hispanidad y la contramanifestación convocada por la izquierda abertzale ha terminado en una batalla que la Ertzaintza no ha podido evitar.
Madre mía, el grupo de falangistas se manifestaban en la plaza de la provincia cuando entraron los abertzales, que primero lanzaron bengalas, sillas y otros objetos contra los agentes y luego se fueron a por los de Falange, o sea, un revival de hace un siglo. Y en el partidazo de COPE, Bulgaria, próximo rival de la selección española. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Jorge. Mañana, 9:45, cierra la selección española este parón. Hoy va a ultimar detalles por la mañana. Por la tarde pondrá rumbo a Valladolid. Luis de la Fuente y Lenormand van a hablar en rueda de prensa la selección, que con una victoria mañana podría igualar el récord de imbatibilidad que tiene la selección española de Vicente del Bosque, con 29 partidos sin conocer la derrota. Con este parón, el protagonismo es para la la segunda división, que lidera el Cádiz en solitario con su victoria por la mínima ante el Huesca. Primera derrota del Depor en Liga, 3-0 ante el Málaga. Debutó Borja Jiménez en el banquillo del Sporting con victoria 2-1 ante el Racing de Santander. Por cierto, hay que anotar la destitución de Gavi en el Real Zaragoza, que deja al equipo colista de la categoría. Y victoria del inglés Marco Penge en el Open de España de golf. John Ram fue noveno a 5 golpes de la cabeza.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta. El informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Que si algo pone
de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
¡Mamá!
¿Qué pasa, cielo?
¡El diente ya no está!
¡Oh! Eso es porque la hada de los dientes lo ha cogido.
Tú, señor Thompson, ejercerás durante algún tiempo de hada de los dientes.
Para ser un buen hado hay que estar preparado.
¿Quién es usted?
Dwayne Johnson.
Soy el hada de los dientes.
Rompedientes. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias. De nuevo, el agua ha vuelto a causar estragos en el este peninsular. Si el sábado fue en Murcia, donde Alice, la dana causante de estas fuertes tormentas, dejó su sello, estas últimas horas lo ha hecho en el sur de Cataluña, en concreto en 5 comarcas de Tarragona, donde los pueblos, como has visto, el agua ha desbordado barrancos y rieras, anegando calles, viviendas y garajes, con acumulaciones que los alcaldes de esos municipios han calificado de históricas. Por ejemplo, los cerca de 200 litros por metro cuadrado recogidos en la localidad de Mas de Barberans. Hasta 1.300 actuaciones y más de 30 rescates han tenido que llevar a cabo los bomberos en estas últimas horas. La situación se ha complicado de tal manera, Pilar, que la Generalitat ha tenido que tomar medidas.
Pues sí, en primer lugar, declarar la situación de emergencia y suspender las clases para este lunes en los colegios e institutos de esas 5 comarcas afectadas. Hablamos de la Montsià, Bajo Ebro, Ribera del Ebro, Baix Camp y Tierra Alta. Con este paso, la Generalitat podrá solicitar, si lo considera necesario, la presencia de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME. Núria Parlón es la consejera de Interior.
Demanar un mensaje de mucha prudencia, evitar los desplazamientos.
Quiero lanzar un mensaje de mucha prudencia, evitar los desplazamientos y todo el mundo que pueda quedarse en casa y teletrabajar, que lo haga. El Gobierno de España nos ha ofrecido medios si hiciese falta activarlos, como la UME. Lo tendremos en cuenta. Si es necesario, así lo haremos.
También quedan suspendidas las actividades en los centros de día y los desplazamientos de servicios para personas vulnerables. Además, se aconseja a los habitantes de esas comarcas que, en la medida de lo posible, eviten desplazamientos e intenten hoy la opción del teletrabajo. A nivel transportes, ya está reabierta la P7 entre Freginals y Ulldecona, sentido Valencia, aunque todavía se producen retenciones en esa zona por el agua. Unas 200 personas han quedado atrapadas en esa autovía durante toda la tarde y noche del domingo y han tenido que pasar ahí la noche en varios polideportivos de la zona del Montsià, junto con otros 300 afectados más de esas tormentas. También se ha suspendido el servicio ferroviario en esa zona de Tarragona. 17 trenes con origen Barcelona y Valencia han quedado sin salir, afectando a más de 3.000 viajeros. Renfe prevé que la circulación se reanude pues a eso de las 11 de la mañana, si lo permiten las lluvias.
Aunque la previsión nos dice que las lluvias van a ir remitiendo a lo largo de este lunes, se mantiene el aviso naranja en toda esa zona de Tarragona, en la Comunidad Valenciana, en 16 municipios, la mayoría de los cuales ya estuvieron afectados por la dana letal del año pasado. Tampoco va a haber clase este lunes. Y atentos los que vivan en Ibiza, porque a partir de las 9 de la noche puede caer allí con fuerza, ¿eh? Justo cuando todavía estaban intentando recuperarse de las fuertes tormentas de la pasada semana, como explica su alcalde Rafael Triguero.
Nos hemos visto obligados a restringir la circulación, el acceso a la ciudad de Ibiza. Los daños, como la semana pasada, hay que destacar que no ha habido ningún daño personal, ninguna. Por lo tanto, eso es lo principal. A partir de aquí, lo que estamos tratando con todos los dispositivos municipales que tenemos es evacuar todo el agua, toda la concentración de agua hacia el puerto.
Estos son los aplausos, los vítores con los que se recibió a la familia real a su llegada al desfile del 12 de octubre. Contrastan con los abucheos, los pitos, los insultos que a pesar de querer ponerse lo más lejos posible de la gente, no pudo evitar un año más Pedro Sánchez. Como te contaba, es una tradición ya en cada fiesta nacional. Llevamos 7 años así. Otra de las noticias fue la ausencia de Santiago Abascal. El líder de Vox no acudió esta vez a la tribuna de invitados, a la tribuna de autoridades. Sí vio el desfile a pie de calle, según él, porque no quería coincidir con Pedro Sánchez y su gobierno corrupto.
Pues no tengo ninguna duda de que Su Majestad el Rey no lo va a interpretar de esa manera. Nosotros nos hemos excusado ante el Rey, hemos trasladado nuestra visión y hemos explicado que de ninguna manera podemos fingir normalidad en un momento en el que un gobierno que es una mafia corrupta está al frente del poder en España.
Seguramente el Rey tiene cosas más importantes de las que preocuparse que de la ausencia de Abascal, y seguramente también sus votantes se merecían estar representados en el desfile de ayer. Pero bueno, es su decisión estratégica. Otra de las imágenes que nos dejó el 12 de octubre se produjo en la recepción de los reyes en el Palacio Real. La imagen de Sánchez dando la espantada a los medios y por primera vez no celebrando el tradicional corrillo con los periodistas. ¿Cuál era su excusa esta vez? Pues que tenía que preparar su viaje a Egipto para estar presente en la firma del plan de paz para Gaza. Como si hubiera jugado algún papel en la consecución de ese plan, Pedro Sánchez. Debe ser que tarda mucho en hacerse las maletas. Bueno, da por perder un minuto de su tiempo en felicitar a Corina por su Nobel de la Paz. Tampoco la ha querido perder, ¿eh? Por cierto, que allí en Egipto Sánchez va a coincidir por primera vez con Donald Trump, 4 días después de que el presidente estadounidense insinuase que nuestra falta de compromiso con el gasto en defensa debería suponer la salida de España de la OTAN, ¿eh? Bueno, y en política nacional se presenta un lunes tranquilo, calma antes de la tempestad, porque comienza la cuenta atrás para que José Luis Ábalos y Koldo García vuelvan al Supremo a declarar ante el juez Leopoldo Puente. Eso será miércoles y jueves. No sería nada extraño que después de esas declaraciones uno de los dos, o los dos, no volvieran a su casa, sino que fueran a acompañar a su amigo o examigo Santos Cerdán a Soto del Real.
Pues como dices, Jorge, será este miércoles día 15 cuando tenga que pasar por el juzgado Ábalos y el jueves 16 turno para Koldo. Ambos deberán dar explicaciones al magistrado sobre la procedencia del dinero en efectivo con el que el PSOE les hacía llegar en sobres. Comparecencias que han intentado frenar a toda costa la defensa de Santos Cerdán, pero el Supremo ha rechazado finalmente su recurso. Más detalles, Patricia Rossetti.
Una semana clave para Ábalos y Koldo, en la que la pregunta que se hacen muchos es si pueden ir a la cárcel. Será fundamental la petición que haga el fiscal jefe anticorrupción, como ocurrió con Cerdán. Lo que ha llevado al magistrado Puente a llamarlos de nuevo a declarar son los últimos informes de la UCO, informes que reflejan indicios de sus ingresos irregulares y opacos. Evidencian los pagos de Ábalos que asumía Koldo y por importes significativos, desde la pensión alimenticia de uno de los hijos hasta cuotas hipotecarias y viajes de terceras personas para encuentros privados del exministro. También revelan que el PSOE utilizó sobres del partido para abonar sobresueldos en efectivo. Una situación que demuestra cierto nerviosismo entre los implicados. Los abogados de Cerdán han intentado aplazar estas declaraciones, pero el juez lo ha rechazado. Los señalamientos que han alegado que ya tenían no tienen causa con preso, y esta situación, tal como dice la ley, tiene preferencia. Y el que está en la cárcel es Cerdán desde el 30 de junio.
Y fuera de España, además de estar pendientes de la firma del acuerdo de paz en Gaza, la noticia es que Francia tiene nuevo gobierno. El recién elegido primer ministro, por segunda vez en apenas una semana, Sébastien Lecornu, ha confirmado nuevo gabinete. Lo que no sabemos es si va a durar más de las 14 horas que le duró el primero, ¿eh? Veremos, porque tanto la extrema izquierda como la extrema derecha ya están advirtiendo de que no van a facilitar la aprobación de unos nuevos presupuestos. De hecho, Le Pen amenaza con otra moción de censura.
Y el nuevo ejecutivo, Jorge, incluye personalidades con un perfil técnico, también ministros con los que ya contaba en el gabinete que conformó la pasada semana. Bueno, vamos a conocer más de este nuevo gobierno francés con la ayuda de nuestra corresponsal en París, Asunción Serena.
Sébastien Lecornu ha logrado atraer a personas relevantes de la sociedad civil para formar parte de su nuevo gobierno e intentar atajar la crisis que se tiene sobre el país desde que Macron disolviera la Asamblea por sorpresa en junio del año pasado. Figuran, entre otros, Laurent Núñez, hasta ahora prefecto de París, que asume la cartera de Interior, Jean-Pierre Farandou, presidente de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, que será ministro de Trabajo, o Serge Papin, presidente de la Cooperativa de Supermercados U, que será ministro de las Pymes. Los republicanos dijeron que no formarían parte de este gobierno, aunque lo apoyarían, pero 6 de los suyos han decidido aceptar un ministerio, entre ellos Rachida Dati, y han sido expulsados de inmediato del partido. Los socialistas ahora son imprescindibles para evitar que una mayoría de diputados censuren al gobierno. Su primer secretario, Olivier Faure, tras conocer la composición del nuevo ejecutivo, ha dicho simplemente en su cuenta X «no comment», mientras que Marine Le Pen ha anunciado que hoy mismo presentará una moción de censura.
Pues a las 6:30, en un ratito, todo lo que está pasando lo vamos a seguir repasando aquí, en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos?
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Los campos de Jaén despiertan y Oro Bailén comienza su magia. Aceitunas verdes, recogidas en su momento perfecto, extraídas en frío para conservar su aroma fresco e intenso. Cada gota realza tus platos y acaricia tus sentidos. Aceite de oliva virgen extra Oro Bailén, donde el sabor se convierte en arte.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¡Mamá! ¿Qué pasa, cielo? ¡El diente ya no está!
¡Oh! Eso es porque la hada de los dientes lo ha cogido.
Tú, señor Thompson, ejercerás durante algún tiempo de hada de los dientes.
Para ser un buen hado hay que estar preparado.
¿Quién es usted?
Dwayne Johnson.
Soy el hada de los dientes.
Rompedientes. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days, y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Este otoño, refuerza tus defensas de manera natural con HSN, complementos naturales para el sistema inmune y el aparato respiratorio. Elige tus aliados en hsnstore.com, Inmu o Respibiotics y vitaminas para el cambio estacional, entre muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Yastel, dígame.
Hola, ¿tenéis smartphones de Xiaomi gratis?
Sí.
¿Y hacen buenas fotos?
Claro.
Pero, ¿tú crees que saldré guapa?
Bueno, eso ya.
Ay, chica, dime que sí, que también es gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¡Gratis! Corre, que se acaban.
1, 5, 6, 7.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien. Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Jorge Bustos, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. A la 1:30 de la tarde, hora española, dará comienzo la ceremonia en la que Israel y Hamás sellarán el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos. A esta hora, ahora mismo, el Air Force One, el avión oficial del presidente de Estados Unidos, va camino de la ciudad egipcia de Sharm el-Sheikh, a orillas del Mar Rojo, porque va a ser ese el escenario de la ceremonia. En la escalerilla del avión, antes de partir, Donald Trump se ha despedido con una de esas frases que tanto le gustan, sin ninguna profundidad analítica ni mucha solemnidad, pero con una retórica sencilla, casi infantil, que entiende todo el mundo.
Everybody's cheering at one time, that's never happened before. Usually if you have one cheering, the other isn't. The other is the opposite. This is the first time everybody is...
Está diciendo, normalmente lo que unos celebran, los otros no, y hoy lo están celebrando todos. Es maravilloso. Y tiene razón, es un buen resumen. Donald Trump se ve a sí mismo como un príncipe de la paz, aunque no tenga el premio Nobel. Y guste o no, ha sido Donald Trump el que ha conseguido parar la guerra. Y hoy quiere su fotografía para la historia, la firma del alto el fuego permanente que active las siguientes fases de su plan de paz para Gaza. Pero lo de Egipto va más allá de una foto, porque el encuentro, que más que una ceremonia es eso, una cumbre, a esa cumbre van a asistir 20 jefes de Estado y de gobierno. Estará también, por cierto, Pedro Sánchez, invitado por Egipto. Quienes no asistirán oficialmente son Israel y Hamás, aunque sí mandarán una representación técnica. Bueno, en realidad la imagen es lo de menos, porque de lo que se trata ahora es de ir dando forma a los siguientes plazos del plan. Ahora toca abordar el diseño del gobierno de transición. ¿Quién va a controlar esa gestión y cómo se va a financiar la reconstrucción de Gaza? Ese es el futuro que debe empezar a discutirse en Egipto desde el día de hoy. Un futuro que depende de un presente muy delicado. La premisa de todo, la condición sine qua non, son los rehenes. Todo el ceremonial de hoy en Egipto no valdrá para nada si en las próximas horas Hamás no cumple con la entrega de los 48 rehenes israelíes que aún tienen su poder. Se calcula que 20 de ellos todavía están con vida. Es el momento más tenso de la jornada. Si este punto fracasa, todo lo demás caerá como un castillo de naipes. Los medios israelíes estiman que la entrega de los rehenes vivos podría producirse entre las 7 y las 9 de la mañana hora española, en tres puntos diferentes de Gaza. O sea, dentro de media hora podemos estar contando la devolución de los primeros rehenes. Si la condición es estable, la condición física de los rehenes es estable, la Cruz Roja se los irá entregando a una unidad de fuerzas especiales del ejército israelí que los trasladarán a una base militar y de allí a varios hospitales donde serán atendidos por psicólogos especializados en secuestros. Pero si alguno de los rehenes o algunos presentan una situación, un estado de salud más crítico, serán trasladados directamente al hospital en helicóptero. Los fallecidos pueden tardar un poco más en llegar a sus familias por la necesidad previa de identificar los restos, que es una cosa nada sencilla después de tantos meses. Y si esto que te acabo de detallar no se produce hoy, todo el plan de paz fracasará. Así que las próximas horas son cruciales. Claro, ahora ponte en la piel de cualquiera de las familias de esos rehenes. Imagina cómo estarán viviendo estas próximas 2 o 3 horas que tienen por delante antes de volver a abrazar a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos. Familias como la de Itzik Horn, que lleva más de 700 días esperando a que su hijo Haitian aparezca con vida. El jueves pasado nos contaba aquí en Herrera en Cope que Israel no podrá pasar páginas si no aparecen los rehenes.
Pero no solo que Haitian vuelva, hasta que todos los secuestrados no estén de vuelta, no solo las familias, sino todo el país, no va a poder comenzar la rehabilitación, no vamos a poder volver a ser un país normal.
Pues desde aquí le deseamos mucha suerte a la familia de Itzik y mucha suerte al resto de familias israelíes y mucha suerte al pueblo de Gaza, porque va a hacer falta suerte y sobre todo buena voluntad para que esta tímida esperanza que están haciendo se mantenga viva en la zona más dramática del planeta. Si ha sido difícil alcanzar la paz, más difícil puede ser mantenerla. Por eso es el momento de decir ojalá. Una palabra, por cierto, que viene del árabe, inshallah, y que significa si Dios quiere.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera, en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y de nuevo, Jorge, tenemos que hablar de lluvias torrenciales. La Dana Alice ha dejado importantes destrozos en las tierras del Ebro de Tarragona. Especialmente en las comarcas del sur tarraconense. La verdad es que se han producido un sinfín de incidentes, más de 1.300. Las lluvias torrenciales que han caído en la comarca del Montsià han dejado imágenes tremendas de riadas e inundaciones. Los bomberos han tenido que realizar 31 rescates de personas que se habían quedado atrapadas en sus vehículos.
2.000 personas se han visto afectadas por las inundaciones de una AP7 totalmente anegada en varios puntos. La gente que no pudo seguir por esa autopista y no pudo, por tanto, volver a casa, ha pasado la noche en los pabellones habilitados en la comarca del Montsià. 1.000 personas han dormido en esos polideportivos.
Sí, además se ha suspendido la circulación de trenes en el corredor mediterráneo. Hoy, sobre las 11 de la mañana, se reabrirá dependiendo de las condiciones meteorológicas.
Las clases también se han suspendido en las tierras del Ebro. Y pese a que no hay avisos especiales activados hasta ahora, la consejera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, ha pedido prudencia.
Demanar un missatge de molta prudència, evitar els desplaçaments.
Quiero lanzar un mensaje de mucha prudencia, evitar los desplazamientos y todo el mundo que pueda quedarse en casa y teletrabajar, que lo haga. El gobierno de España nos ha ofrecido medios si hiciese falta activarlos, como la UME. Lo tendremos en cuenta, si es necesario, así lo haremos.
Tendrem en compte per si fos necessari així fer-ho.
Y además, a partir de las 10 de la mañana se activa de nuevo el aviso de color naranja por lluvias y tormentas en el sur de Tarragona y en la Comunidad Valenciana. Por la tarde también tenemos alertas en Ibiza y Formentera.
Hoy será día de achique de agua y de limpieza de los bajos, porque en algunas poblaciones del sur tarraconense el agua ha llegado al metro y medio de altura, así que mucho ánimo para toda la gente de la zona.
Jorge Bustos en Herrera, en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Desde este jueves 16 de octubre, modificaremos los horarios de los trenes con origen y destino Algeciras, como consecuencia de los trabajos que se llevarán a cabo para la mejora de la línea Bobadilla-Algeciras. Puedes consultar los nuevos horarios y adquirir tu billete en nuestra web renfe.com.
Renfe, tu tren.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017.
Las casas con Movistar ProSeguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSeguro Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSeguro Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Oye, que como el niño se va a trabajar a Dublín, cógele algo de la charcutería del Corte Inglés, anda, no vaya a pasar hambre. Unas cuñas de queso, un buen lomo, choricito y jamón del bueno, de bellota. Que no se le olvide que como aquí, no se come en ningún sitio.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Buenos días.
Pues aquí de viernes, muy contentos. Oye, Pilar, no todo lo
de lunes,
que reluce...
Dirás.
De lunes. No todo lo que reluce es oro y plata, ¿eh? El cobre se ha disparado también.
Un 15% en el último mes y el viernes pasado, Jorge, último día de cotización en mercados internacionales, hasta hoy lunes, un 3%.
Y en este caso, ¿qué está pasando? ¿También es por la incertidumbre geopolítica lo del cobre?
Pues mira, no. Aquí los expertos apuntan a la primera parte del año con una fuerte demanda en China y a esta segunda parte con problemas de suministro. Está cayendo la producción en Chile y en el Congo, que son países grandes productores.
Y claro, y esto sucede en un momento en el que la apuesta es por la electrificación y eso tiene que ver con el cobre.
Efectivamente, mires donde mires, se junta el hambre con las ganas de comer. El cobre es fundamental para redes eléctricas, pero también para el sector de las telecomunicaciones, tuberías, fontanería, monedas. Es importantísimo para ciertos fungicidas del sector primario, para la fabricación de coches.
O sea que nos va a afectar en el coste final de todos los productos que contengan cobre.
ya puedes ahorrar la semana del Black Friday porque van a subir los precios de los electrodomésticos, los productos electrónicos, los coches e imagínate la broma como esto siga así, el impacto en la construcción de viviendas o en la factura del fontanero, del electricista cuando tengas una avería.
Bueno, es que se pueden empezar a parar trenes por robos de cobre ahora, claro.
Por
como se va subiendo.
Bueno, no. Ya está pasando eso.
Claro.
Es que no es oro y plata todo lo que reluce. Mira, Herrera tiene suerte porque tiene uno de esos braserillos en la mesa camilla del Rocío.
Sí, sí, pues,
ya lo puede ahorrar.
A ver si nos lo presta. Te veo luego en el café, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y este lunes 13 de octubre lo que importa pasa por los ecos de los actos de la fiesta nacional, marcados por la bronca política una vez más. ¿Por qué nos importa?
Importa porque, de una manera u otra, no hay año en el que tengamos la fiesta en paz. Estos son los silbidos con los que fue recibido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al desfile. Es un sonido ya habitual. Lo que no es tan habitual es dar plantón al rey en una fecha como esta. Lo hizo el líder de Vox, Santiago Abascal. No fue a la tribuna de autoridades ni a la recepción posterior en el Palacio Real. Leo en El País que Feijóo lo comparó con Bildu, lo que acentúa el pulso interno en la derecha, pero la misma crónica recuerda que el propio Feijóo también le dio plantón al rey en la apertura del año judicial, según dijo entonces, para no blanquear al fiscal general del Estado procesado. Ayer no estuvo García Ortiz, tampoco Begoña Gómez, por tercer año consecutivo.
Sánchez sí saludó al rey, pero luego esquivó a los periodistas, ¿no?
Huida a la francesa, titula La Razón en su editorial. Explica que es tradición que en el acto los políticos charlen de manera distendida con los periodistas sobre temas candentes, dice. Y claro, hoy los temas candentes son la declaración esta semana del Supremo de Ábalos, por ejemplo, la investigación a Begoña Gómez. Ojo con esto, con lo que abre el Confidencial. El gobierno adjudica obras millonarias a una constructora china asesorada por lobistas del PSOE. Y otro tema candente también es el escaso entusiasmo que ha despertado en el gobierno el Premio Nobel de la Paz para la opositora venezolana Mariana Corina Machado. Por cierto, así se ha referido a ella hace unas horas Nicolás Maduro.
Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona.
Madre mía.
Te aclaro, Jorge, que la Sayona es un personaje del folclore venezolano, una especie de espectro femenino que castiga a los hombres infieles. Publica a veces una entrevista interesante a José Rodríguez Elizondo, el diplomático chileno que impulsó esta candidatura al Premio Nobel. Tilda de deplorable la postura del gobierno español por no felicitar a la opositora venezolana.
Y en el ámbito internacional nos adentramos en horas clave para el futuro de Oriente Próximo.
Cuenta atrás para la vuelta a casa de los secuestrados por Hamás es la apertura del país. El canje de rehenes por presos pone a prueba el plan de paz en Gaza. El New York Times se pregunta por qué ha llegado tan tarde. Dice que Trump entiende la diplomacia como cuando firmaba acuerdos inmobiliarios con conceptos generales y dejando los detalles a otros. En ese sentido, recuerda que Hamás ha dicho que sí a entregar a los rehenes, pero que quiere seguir negociando el resto. El principal analista de Haaretz, Amos Harel, recuerda que Hamás todavía puede frustrar una alternativa de poder en Gaza. De momento, una veintena de líderes internacionales apoyarán hoy en Egipto el plan de Trump, entre ellos Sánchez. Y te recuerdo que la parte de su gobierno, que representa Sumar, tachó este plan de farsa.
Las lindes de la geoestrategia de Sumar. Oye, ayer Madrid vivió un momento histórico del toreo.
El adiós del que muchos consideran ya el mejor torero de siempre, José Antonio Morante de la Puebla. ¿Estuviste, Jorge, en la plaza?
Yo tenía invitaciones para ir, pero no quise ir por mi profesionalidad, claro, como me acuesto tan pronto. Lo primero es la radio, pero ahora me arrepiento de no haber estado.
Bueno, cortó dos orejas, abrió la puerta grande de las ventas y, por sorpresa, se cortó la coleta tras una temporada de ensueño. Así lo narraba para Telemadrid nuestro querido Sixto Naranjo.
Es que se quedó la plaza fría y ahí está, enseñando el adiós de José Antonio Morante de la Puebla con esas lágrimas en los ojos.
Concluye así su crónica Zabala de la Serna en El Mundo, la puerta grande más triste del mundo, esta del adiós de Morante que deja el toreo huérfano.
Bueno, confiemos en que no sea la última. Y para concluir este fin de semana, pues ha muerto Diane Keaton, nada menos.
I wanted to sing. I thought I was going to be a singer. And
esta
I
era
did
su voz, contando que lo que le hubiese gustado es ser cantante. Ha muerto a los 79 años. Ganó el Oscar en 1978 por Annie Hall. Pero yo me quedo con su papel de Kay Adams, la mujer de Michael Corleone en El Padrino.
No, pero claro, yo me he puesto otra vez Mis Tres Asesinatos en Manhattan para volver a verla. Te veo luego en el café, Reque.
Un abrazo, Jorge.
Esperad un segundo, que esto es clave. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal. Fíjate, sí, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo, ¿vale? Que ya puedes seguir y además muy tranquilo.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil, reinventarlo no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogado siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
Quiero estar una vida con...
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje. Es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien y sabed que loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio, probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
Alberto Herrera, buenos días.
Buenos días, Jorge. Atención a estos datos que te voy a dar. El 60% de los profesores de la escuela pública en España no se sienten respetados por sus alumnos. Estos son profesores de primaria.
Poco, me parece.
Pero es que los de secundaria ascienden a 70%. ¿Qué está pasando en las aulas en España y por qué? Te doy otro dato. 8 de cada 10 profesores de la escuela pública han sufrido una agresión verbal o física. 8 de cada 10. Cada vez hay más interrupciones, conflictos y pérdida de atención. Los profesores ya dedican más tiempo a controlar un aula que a enseñar a los alumnos en ella. 4 de cada 10 alumnos dentro de esas aulas reconoce que en clase no escucha al profesor y un tercio reconoce que se distrae con el teléfono móvil o con sus compañeros. Son datos del último informe PISA. Claro, estamos viviendo un cambio cultural, Jorge. Vivimos en una sociedad en la que las figuras de autoridad, te hablo de profesores, pero también de médicos, de científicos, son más cuestionadas que nunca. Y las consecuencias son claras y académicas. Lo dice el informe PISA. Los países con peor disciplinario tienen peores resultados en lectura, en matemáticas, en ciencia, motivo por el que estamos bajando posiciones. También hay consecuencias emocionales que hacen que cada año más docentes se planteen dejar la profesión, agotados, desmotivados. Un 20% quiere hacerlo en los próximos 5 años. ¿Y todo esto por qué? Pues muchos expertos llevamos un tiempo utilizando metodologías centradas en el alumno, es decir, hemos pasado de un modelo vertical en el que tú y yo hemos estudiado, en el que el adulto manda y el niño obedece, a un horizontal donde se prioriza la negociación y el bienestar emocional del menor. Claro, vivimos en una cultura donde el éxito rápido, la autoexpresión, la comodidad pesan más que el esfuerzo o la autoridad. Nos hemos centrado mucho más en los derechos de los chavales que quizás en las obligaciones. Y cada vez más profesores se plantean un cambio en su carrera, Jorge. Y cada vez hay menos que escogen la profesión. A las 11 te voy a presentar a 2 que han vuelto de una baja, llevan un mes. Y que no quieren, vamos, es que no quieren entrar y pisar una clase.
No,
que
yo lo entiendo perfectamente. Para mí son héroes los profesores, ¿eh? O sea, si ya nosotros éramos unos mamones, imagínate ahora con la tecnología y la incapacidad de sostener la atención durante un tiempo. Porque ya no solo la autoridad, es que ahora los móviles han venido para destruir nuestra capacidad de concentración. Pues es muy 2.300
interesante. 2.300 euros, cobra un profesor. Luego te presento a un par de ellos y su historia puede ser.
Es que habría que prestigiar, empezar por ahí. Luego te escucho, Alberto, abrazo.
Venga, hasta ahora.
Según la Real Academia, algo extravagante es algo raro, excesivamente peculiar u original. Y así dicho, pues no parece algo tan malo, ¿no? Incluso puede tener su punto positivo. Extravagante es la palabra que ha elegido nuestro traficante de palabras de los lunes, Ramón González Ferri. Ramón, buenos días.
Hola, Jorge, buenos días. Un filósofo conservador inglés decía que ser un poco extravagante es la muestra definitiva de que eres libre. He pensado mucho en esta idea este fin de semana, mientras leía obituarios de la actriz Diane Keaton y veía fragmentos de sus películas. Yo soy un pequeño burgués aburrido. Mis ideas son convencionales y mi carácter y mi ropa, por mucho que a veces me esfuerce, también. Pero quizá por eso envidio a la gente que tiene la capacidad de ser un poco singular. Y en algunas películas, como Annie Hall, de Woody Allen, Keaton tenía el punto de extravagancia justo. Hoy, ese grado de excentricidad es especialmente valioso. Los algoritmos de las redes hacen que cada vez nos parezcamos más al resto de miembros de nuestra tribu. Tal como es la política, es como si estuviéramos condenados a ser exactamente iguales que los de nuestro bando. Todo nos empuja para que seamos muy parecidos y que quienes quieran ser diferentes lo sean mediante la exageración, el grito y la molestia. Diane Keaton tenía el punto exacto, natural. Me pregunto si aún estamos a tiempo de hacer como ella, ser un poco extravagantes para ser un poco más libres.
Bueno, chicos, hoy reconozco que me he permitido ser un poquito egoísta. Es que cumple 40 años ya este señor que es Bruno Mars.
¿40 me parecen pocos?
Es más joven que tú incluso,
claro,
Jorge Bustos.
Claro, más joven que yo todavía.
Bueno, me parece el artista más interesante de la última década, creo. Aunque pasan cosas raras a veces con Bruno Mars, por ejemplo, que en realidad no saca un álbum propio entero desde el año 2016, una cosa rarísima. Sí que ha sacado uno en el año 2021 con Silk Sonic, lo se han llamado así, con el cantante Anderson .Paak. Pero bueno, tiene canciones de todo tipo y baladones también como esta. Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be. A Carlos Herrera le gusta Bruno Mars.
Reconozco
aunque no se pronuncia.
No, es que reconozco mi más absoluta indiferencia por Bruno Mars.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, es culpa mía, no de Bruno Mars ni de nadie más. Pero quiero decir que es un movimiento, una corriente, es un flashazo, es lo que quieras, que no ha logrado interesarme nunca.
Pero es quizá un.
Tiene mucho de imitación, quizá, ¿no?
¿Cómo de imitación? ¿Pero no? ¿Qué puedes hacer en el mundo de la música?
Le falta originalidad o carisma.
Sí.
¿Puede ser?
Sí. Me suena a música preparada en ordenador, no sé.
Pero viene de una familia de músicos de toda la vida, toca varios instrumentos, baila bien. Empezó de pequeño imitando a Elvis Presley y a Michael Jackson, que se le considera un poco heredero también, salvando la distancia, ¿no?
Salvando.
De Michael Jackson. Es muy funky, muy también rhythm and blues, de verdad, no.
O sea, es agradable de oír, pero tampoco te arrastra.
Que no. Mira, yo creo que uno de los mayores espectáculos de las últimas Super Bowls precisamente la dio Bruno Mars.
No, es súper bailable, claro.
No, sí. Que en directo es brutal, de verdad, ¿eh? Canta, baila, toca la batería, lo que haga falta, monta un show brutal, no sé, en fin. Es verdad, luego esa rareza que yo decía, es raro que no esté sacando más álbumes, no se sabe muy bien por qué, y luego lo que hace es muchas colaboraciones. Y ese último disco del que os hablaba, con otro rapero, con otro cantante, con Anderson .Paak, es del 2021, consiguió además varios Grammys formando este dúo que es Silk Sonic con este temazo. Tú, que esto no es súper bailable así.
Es que esto lo he escuchado ya
500.000 veces,
500.000 veces antes, por gente que lo ha hecho antes que él y posiblemente mejor que él, porque él queda primero a dos veces.
Ya, pero esto... es que ¿qué inventas ahora mismo en el mundo de la música? Si no os gusta el reggaetón.
Que no, hombre, claro que no, por
entonces,
favor.
¿Qué otra cosa puedes inventar? ¿Me lo queréis explicar?
No, bueno, pues se puede seguir haciendo rock and roll.
Pues ya, pero ya se habrá hecho mil veces también, ¿no?
Sí, pero bueno, eso nunca molesta. Bueno. La vocecilla es muy Michael Jackson, ¿no, Carlos? O sea, intenta poner el timbre de Michael.
Sí, sí.
Ay, qué indiferencia. Bueno,
no, ¿sabes lo que pasa? Que,
¿qué música
que
le gusta a Morante de la Puebla? Que tú lo sabrás, lo ponemos el próximo día.
Morante de Pasadobles.
Pero tú me pones una pieza de Bruno Mars. Y la indiferencia que me ha creado es que soy incapaz de reconocerlo. Sí, soy incapaz de decirte, ah, este es Bruno Mars.
Ah, ¿sí? No, no
tengo ni idea. Claro, lo que es el sello personal.
Pues yo estoy deseando verlo en directo, a ver si viene pronto a España.
Bueno, Bruno, no tengas en cuenta esto que hemos dicho. Bruno, por favor, sigue escuchándonos todos los días. ¿Eh? Ahora, ya estamos en las noticias de las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Embarca en Barcelona en el Legend of the Seas. Disfrutarás de escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo. Aprovecha crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta un 60% de ahorro con tu reserva anticipada. Consulta condiciones.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena.
También con la carne fresca.
Ahora en Lidl, Burger Meat Mixta por 3,39. Ahorras un 19%. Y con Lidl Plus, pechuga de pollo por 3,29. Ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Conta Simple. Cegid, make more possible.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos de bellota, ibérico 50% raza ibérica y lo mejor, por 249 euros. ¿Qué te parece? Ah, y hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Frío, 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 más frío, 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 superfrío, sigues frío. Si el frío te persigue este invierno, en Obramat tenemos todas las soluciones de calefacción. Estufas, calderas, radiadores, aerotermia, suelo radiante, accesorios y mucho más al mejor precio garantizado. También en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Mediodía COPE arrancamos una nueva etapa.
Que es un día marcado en el calendario de la geopolítica internacional en rojo. El plan de Trump es imperfecto, sí, y es modificable también, pero es que es lo único.
Esta temporada, Pilar García de La Granja te cuenta lo que pasa.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de La Granja. con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Bueno, es lunes 13 de octubre del 2025. Esta fecha tiene su importancia, primero porque va después del 12. Y el 12 pasaron cosas de trascendencia. Y segundo porque el 13, es un día en el que miraremos muy de cerca los efectos de la Dana,